Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a un escritor argentino que nos dejó hace 20 años. Hace 20 años que falleció Juan José Saer, considerado por muchos como un escritor de culto. Me pareció oportuno dedicarle este programa. Bueno, Juan José Saer fue para Beatriz Sarlo el gran escritor de la segunda mitad del siglo XX argentino, y otro gran escritor, Ricardo Piglia. Beatriz Sarlo es una académica y especialista en literatura argentina, y que partió también hace poco. Ricardo Piglia lo consideró uno de los tres exponentes de la vanguardia post-borgiana, junto con Manuel Puig y Rodolfo Walsh. Qué escritores, ¿no? Sarlo agrega que Saer prueba que hay una literatura argentina posterior a Borges y libre de lo que ella llama el borgismo. Bueno, no llegó Saer nunca a ocupar un lugar de centralidad dentro de la literatura argentina, porque estaba más bien en los márgenes del mercado editorial, diría yo. Pero su presencia es constante en nuestra literatura y sus influencias se pueden rastrear en autores tan parecidos y diversos también, como son Martín Coan, Carlos Gamerro y Hernán Roncino. Saer nació en Cerondino, provincia de Santa Fe, de padres sirios, en 1937. Luego vivió y estudió en Santa Fe Capital y en Colastiné, trabajando como periodista. En 1968 aceptó una beca de estudios en París y allí se quedó y residió hasta que murió en 2005. Su obra está integrada por 12 novelas, 5 libros de cuentos, 4 de ensayos y 1 de poemas. Hoy hay traducciones de sus libros a casi todas las lenguas europeas, y eso no es poco, estimados oyentes. Recién con Glosa, probablemente su mejor novela, el periodismo le dedicó a Saer una atención que antes había recibido mayoritariamente en círculos intelectuales y críticos. A partir de 1980, su obra pasó a ser leída y vendida masivamente cuando el Centro Editor de América Latina, esa maravillosa editorial a la que le debemos tanta producción de nuestra literatura, tantos olvidados que ellos sacaron al ruedo, bueno, el Centro Editor lo publica y comercializa en los puestos de diarios. Esto, para los que ya somos mayores, tenemos memoria. El reconocimiento de los lectores llegaría más tarde con Glosa, que mereció el Premio Nadal de 1987 en España, y La Pesquisa de 1994. La obra de Saer desborda lo poético y entra en lo político. Pero no hay ideologías o posicionamientos explícitos, aunque sus personajes quedan generalmente atravesados por las consecuencias políticas que asuman, que, perdón, que asoman en sus historias y que tuvieron que ver con el golpe del 55 y particularmente con la dictadura del 76. En cuanto a su literatura, a la literatura de Saer, hay cinco libros que yo consideraría indispensables para conocer su obra. Por un lado, El Limonero Real, muy conocida, de 1974. Bueno, dicen que Saer tardó 9 años en escribirla, con un personaje, Wenceslao, que sigue acosado siempre por la muerte de su hijo, de su hijo 6 años atrás. Después podríamos hablar también de Nadie, Nada, Nunca, de 1980, una de las grandes novelas escritas durante la última dictadura. Tiene un tono pesadillesco en su presente continuo y se enreda o se vincula, podríamos decir, con el género policial. El Entenado de 1983 está inspirada en aquel verso de Borges, Ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Este es el texto borgiano. Y es la historia de un grumete español en una expedición al Paraná que es capturada por indios que, aunque aparentemente pacíficos, son antropófagos y se comen a todos los miembros de la tripulación, menos a él. Glosa de 1986. Es una de las grandes novelas de la literatura argentina, con indudables, diría yo, influencias de James Joyce y de William Faulkner. Sabemos que muchos de nuestros grandes escritores argentinos han recibido la influencia de estos escritores geniales del siglo XX. El río sin orillas de 1991 es un libro que abreva en el reportaje y en la autobiografía y tiene al río como gran protagonista. En él, Saer interpela la realidad, la historia, la memoria y el lenguaje. Bueno, además de estas novelas, podemos evocar otra también titulada Responso y la llamada Cicatrices. En cuanto a los títulos de su poesía, están compilados en El arte de narrar poemas, este es el título, 1960-1975, que fueron publicados en 1977, también durante la dictadura, y nos hacen entender que Saer se pensaba siempre como poeta y escribía desde la poesía, aun cuando hiciera prosa. Hugo Gola y Juan L. Ortiz tuvieron gran influencia de Saer en su escritura. Ambos poetas lo reconocieron y el predominio de la poesía se observa a lo largo de toda su obra. Hay personajes y textos de su narrativa que leídos, digamos, leídos los textos en voz alta, tienen tonos y ritmos puramente poéticos. Digamos que su estilo literario Pedía una lentitud para saborear las palabras junto con la puntuación que lo caracterizó. Hernán Roncino habla de la profunda renovación estética que provocó Saer, que él dice, y acá lo cito a Roncino, sucedió de manera secreta y poco masiva. Bueno, ¿qué quiere decir? Al referirse a los rasgos característicos de su obra, señala Roncino, y lo vuelvo a citar, una de las cosas que interpelan más de la obra de Saer de esta época es su modo de trabajar el tiempo en la escritura. Y luego agrega, de poner el cuerpo y hundirse en la trama espesa del lenguaje. Digamos que en Saer cada palabra es cuidada, cincelada. El vocabulario y la sintaxis del escritor construyen un lenguaje con cierta evocación regionalista, provincial también. Nunca en él hay una postura de erudición como es característica, por ejemplo, de Borges, esto es sistemático en Borges, y hasta también se da en Cortázar. Ahora, ganó solamente el premio Nadal 1987, que es una distinción francesa, es un premio de Francia, no tan conocido, y por la traducción del Entenado. Pese a que vivió desde 1968 en París, donde enseñó literatura hasta jubilarse en la Universidad de Reims, siempre miró con reticencia al llamado o denominado boom de la literatura latinoamericana y volvió con frecuencia a la Argentina. Digamos que a Saer, si bien coexistió con otros escritores del boom en Latinoamérica, no se identifica con el boom habitualmente. Bueno, a su muerte fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise, que guarda los restos de escritores tan célebres como fueron Marcel Proust, Oscar Wilde y Albert Camus. Bueno, en junio de 2016, en el Museo Provincial de Bellas Artes de Santa Fe, se inauguró el Año Saer, que fue un programa extenso que incluía disertaciones, exposiciones y publicaciones también en torno al autor. Y en 2018 llegó a la Fundación OSDE, Conexión Saer, así se llamó, una muestra que exhibía libros, cartas, fotografías, pinturas, mapas y objetos de Saer, sumados a lecturas de sus obras hechas por escritores y críticos. Bueno, estimados oyentes, después de este breve editorial, vamos a hacer una pausa musical y estoy recibiendo a mis invitados.
Thank you.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Florencia Abate, que es una escritora muy reconocida y a la que hemos convocado en este programa dedicado a refrescar la memoria de Juan José Saer, un autor que yo diría un poco olvidado, pero de quien se cumplen, como dije en mi editorial, 20 años de su muerte. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Un gusto.
Igualmente. Bueno, contame vos qué pensás de la obra de Saer. Yo no soy escritora, soy licenciada en letras, pero me da la impresión de que está un poco olvidado Saer, ¿no? Bueno, muchos puede ser.
Sí, muchos. Sí, en particular Saer, bueno, hay que decirlo que es una obra, el tipo de prosa de Saer, ¿no?
Sí.
Va un poco como a contrapelo de las tendencias que ha impuesto un poco la tecnología, ¿no? Y también la narrativa audiovisual, que es un poco como a la frase corta, ¿no? Más despojada. Sí. Y Saer es un autor que, digamos, su estilo se caracteriza justamente por oraciones muy largas, muchas veces, sí, con mucha musicalidad, con mucha, con una música poética, diría yo, ¿no?
El poeta está siempre en él, sí, diría, ¿no?
Tal cual. Y en ese sentido, y bueno, y también las cuestiones de argumento, ¿no? Porque también nos hemos acostumbrado como a historias, bueno, atrapantes, un poco por
sí,
eso es el modelo, ¿no?
Claro,
como de la
es
serie,
cierto.
todo esto, el otro, y justamente Saer piensa la literatura como algo que va un poco en sentido contrario a todo eso y que explora lo pequeño y que incluso introduce como una extrañeza, una mirada de extrañamiento sobre las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Entonces nos introduce en una temporalidad muy distinta, más al estilo Proustiano, ¿no? De
Eso te
Proust.
iba a decir, cuando
Claro.
empezaste a hablar dije, y como Proust,
Claro, que se
digamos,
puede estar
es
hablando de un
como
detalle.
Sí, vos decís muy bien que hay toda una, hay cierta morosidad, pero que tiene que ver con un lenguaje que se va desplegando, ¿no?
Claro, y como una manera de mirar, ¿no? Porque a veces hay algunos libros en donde, qué sé yo, se detiene en la descripción, no sé, de unas ciruelas, de una gota de agua que cae, ¿no?
Claro,
Un detalle muy pequeño le dedica una descripción muy larga, ¿no? Y es completamente antieconómico desde el punto de vista narrativo, ¿no? Un guionista diría que es todo esto, 4 minutos de una gota, ¿no?
Así es.
Pero esa es la gracia, ese es el encanto de la literatura de Saer, ¿no? En parte.
Sí, sí. Sí, sí, yo creo que ha dejado grandes novelas.
Sí, además, bueno, una obra muy vasta, Magdalena, porque fueron 40 años, a pesar de que murió muy joven Saer, ¿no? Para mí me
Eso
golpeó
estaba
mucho
dándome
la muerte.
cuenta
Sí, a mí
de
me
que
golpeó mucho. Yo estaba haciendo mi doctorado sobre su obra
no me
cuando murió.
digas.
Sí, y me habían dado una beca porque tenía que ver con cómo él representa la historia y cómo se ha representado en las novelas latinoamericanas, y me habían dado una beca para ir a Berlín al Instituto Iberoamericano a
Ay,
leer.
conozco el Instituto Iberoamericano. Cuando estaba en Cancillería, organizamos mesas redondas en el
Claro.
instituto. ¡Qué institución magnífica!
Espléndido.
¿Allí hiciste tu beca?
Claro, pero estaba ahí y yo era amiga, yo lo conocía, ¿sabes? Lo había entrevistado varias veces y me había hecho amiga de algunos amigos de él. Por ejemplo, su editor Alberto Díaz fue mi editor después,
Ah,
editor de
Alberto Díaz fue el
novelas.
que lo editó, sí, yo
Claro,
también soy amiga
Alberto
de
Díaz
Alberto.
era el editor de Saer en Seix Barral, y después cuando yo empecé a publicar literatura, él me empezó a publicar en MC. Me había hecho amiga
Claro.
de él y de Hugo Gola, que era un poeta santafesino
Poeta.
que se exilió en México en la época de la dictadura, pero que era uno de sus mejores amigos, discípulo como él de Juan L. Ortiz, del poeta entrerriano.
Claro, de Juan L. Ortiz, sí.
Y bueno, y me acuerdo que me llamó a Berlín este Hugo y me dice, destrozado, ¿no? Se murió Saer, que era más joven que él, porque Hugo era un tipo de una
claro.
generación anterior. Y yo me quedé tan mal que, te juro, no pude escribir. O sea, aproveché para leer artículos y cosas, pero no pude avanzar en la tesis durante los meses que estuve ahí, porque, claro, yo estaba escribiendo para mí de un autor vivo que conocía.
Ay, pero
Era una tristeza.
Qué desgraciado, ¿no? Y
Sí.
Decime, ¿cuál de sus obras, si vos tuvieras que, porque no es un escritor fácil,
No.
no es que sea críptico,
No, tampoco.
pero tampoco, ¿no? Pero ¿cuál para oyentes cultos como son los de Radio Cultura, que en general consumen radio, consumen cultura, consumidores de
Claro.
cultura? Porque nunca fue un nombre de moda, Saer, un
No, no.
escritor. Estaba, ¿no? ¿Cómo
Sin
lo
embargo, como
caracterizarías?
dijiste, sí.
Sí, no, te dejo hablar a vos.
No, no, eso que escribió como 40 años, ¿no? Porque eso empezó como en los 60 y murió en el 2005, ¿no? Entonces tiene como 13 novelas, cuentos, ensayos,
¿Y
como
cuáles
decía
son
vos, ¿no?
tus obras predilectas? Porque uno siempre cuando y vos hiciste tu tesis sobre Saer. ¿Cuáles son las obras que elegí, las que más querés, ¿no?
Bueno,
Siempre uno tiene algunos amores.
Sí, tiene algunos amores. Bueno, a mí uno de mis amores es Cicatrices, que es una novela que
Ah.
no es nada críptica, la puede leer cualquiera, yo se la he
Sí.
recomendado. Y muchos libros de él, la verdad es que cuando uno entra, se deja
Sí.
llevar en esa
Sí, sí, sí,
narración.
sí.
Es un autor muy agradable, porque aceptemos
Es
que hay libros
cierto.
experimentales que son ásperos y uno de repente
Claro,
te expulsan, ¿no?
estoy de
Pero
acuerdo.
creo que Saer no es de los que te expulsan, porque
No,
tiene
para
personajes
nada.
muy vívidos que reaparecen en las distintas novelas, ¿no? Esta es una particularidad también de su obra, los mismos personajes son muy vivos, ¿no?
Ah, los personajes tienen ciertas, contales a nuestros oyentes, tienen ciertas constantes, digamos.
Claro, porque él, si bien vivió en Francia desde fines de los 60, siguió emocionalmente muy apegado a Santa Fe, que era la provincia donde
Exacto,
nació, en Mun.
sí.
Y entonces sus personajes son un grupo de amigos de Santa Fe que un poco remedan sus amigos de juventud. Y bueno, son historias que tienen que ver con la Argentina, porque en ese sentido es un autor realista, en el sentido que cuenta historias.
Es cierto.
¿No? Que le suceden a determinados personajes en una época, en un país determinado. Después la manera de contarla no es realista en el sentido de que
No.
apuesta por otras formas, ¿no? Pero bueno, Cicatrices es una novela que yo imité un poco en mi primera novela, que también tiene cuatro
Así.
partes, y sí, porque te pasa eso cuando estás, yo en mi primera novela
Me
la escribí cuando tenía
imagino,
26,
me imagino.
entonces
Yo no
venía
soy
de
tan
leerlo.
brava como vos, pero sí, muchas veces cuando escribía, siempre sentía que lo que escribía era parecido a.
Claro, yo no imité el tono porque sería inimitable el estilo de Saer, pero sino la estructura, ¿no? Que me pareció
Así.
una estructura muy linda porque son cuatro partes, la novela tiene cuatro partes y son cuatro narradores distintos. Pero todo transcurre como en un lapso temporal, digamos, simultáneo, y las
Sí.
historias se van cruzando, ¿no? Transcurre en torno al suicidio de una persona, entonces aparece un juez que interviene en la causa,
Muy
aparece.
típico de la época en que esa
Sí.
novela fue escrita, ¿no? Varias líneas que se van cruzando, ¿no?
Exacto. A mí esa es una novela que me encanta. El primer relato es como un relato de aprendizaje de un chico joven. Y me parece que contiene todo el universo de Saer de alguna manera, porque también, si bien la escritura no es de las más densas, ya tiene esta cosa que decíamos, de repente hay escenas donde parece una escena de Taxi Driver, ¿no? De Scorsese, se describe, no sé, el vidrio bajo la lluvia de un auto, ¿no? El limpia parabrisas moviendo las gotitas, ¿no? Detalles
Sí.
así. Es
Sí,
muy
sus
linda.
descripciones son poéticas en realidad.
Sí, muy linda.
¿Y
Después a la
qué otra obra?
gente le gusta mucho El Entenado.
El Entenado
Sí,
es muy
esa fue muy
reconocida, ¿no?
leída, es una novela medio filosófica también, sobre, transcurre, pero igual
Qué
no tiene
lindo
importancia.
título, ¿eh?
Sí, El
El
Entenado.
Entenado.
Transcurre, en realidad no importa porque no está escrita en un español antiguo, pero en la época de la conquista, en realidad de la llegada de los españoles al Río de la Plata, ¿no?
Sí.
Y es un grumete español que queda varado en una comunidad indígena y es como sale un poco de la temporalidad, de la historia, de la civilización para insertarse en un tiempo cósmico, yo diría, ¿no? Por eso digo que es una novela filosófica, porque es sobre
Qué
cómo
bien.
esa vida a la intemperie lo lleva a percibir que vivimos en algo más grande que la historia, que es un tiempo cósmico, ¿no?
Exacto. Pero además peligrosos. Son pacíficos, pero al mismo tiempo
Sí,
son.
no los romantiza a los indios, no, no, no.
Sí, los
No, no.
romantiza, en realidad. No. Y de glosa, ¿qué pensás? Porque es una de las obras de Saer que me parece que es de las que más se ha leído. Esa y El Limonero Real, tengo la impresión.
A mí Glosa me parece extraordinaria, me encantó cuando la leí, me impresionó también porque es una novela muy impresionante, el nivel de concentración con el que parece escrita. No la recomendé porque no me parece de las más sencillas,
Ah,
porque
no, sí,
de alguna manera
claro.
hay que entrar en ese, porque para quienes no saben, Glosa cuenta una historia casi inexistente. Son dos amigos que se encuentran por casualidad en las calles de la ciudad de Santa Fe y caminan juntos 21 cuadras hasta llegar a otro lugar hablando de un cumpleaños al que no fueron invitados, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí.
es como una historia, la no
Hay
historia.
cierto absurdo, hay cierto
Sí,
absurdo.
exacto, medio beckettiana, tiene algo, es una novela un
Sí.
poco beckettiana en su ¿no? concepción. Y digamos, sí, te tenés que meter, y el narrador es un narrador omnisciente que sabe todo, que va al futuro, al pasado, se mete en la cabeza de todos los personajes, es un narrador muy raro y muy, por eso digo, si te engancha y te metes en eso, es una experiencia estética impresionante. Ahora por ahí. Es demasiado, ¿no? No
Es
se parece nada
demasiado,
por ahí, ¿no?
requiere una complicidad importante del lector, ¿no es
Exacto.
cierto?
Y una
O,
concentración, ¿no? Porque a veces no
claro.
tenemos, que a veces en la vida actual la gente no tiene
Sí.
tanta concentración para lograr meterse en esas complejidades.
Sí, se busca también en la literatura. Digamos, el que no está en lo nuestro, vos sos escritora, yo he sido siempre docente en la universidad, ahora hace rato que me jubilé, pero la realidad es que la gente vive tiempos tan complicados que busca a veces, me parece, se refugia en la literatura más fácil, llamémosla entre comillas.
Sí, a todos nos pasa que a
Como un
veces.
modo de evadirse de una realidad que es bastante hostil para los
Sí,
argentinos.
en realidad con las novelas de Saer te podés evadir también, o sea,
Sí, sí,
perfectamente. Sí, y
sí.
quizá mucho más porque digamos, te envuelven de tal manera que una vez que te metiste ahí es mucho más poderoso de que mirar una serie que no te la acordás al día siguiente, que a todos nos pasa, ¿no?
Es
Pero a
cierto.
veces uno no tiene la disposición, el silencio necesario, un montón de cosas para entrar, ¿no? En ese
Sí,
mundo.
requiere meterse adentro de las novelas y seguir el ritmo
Tal cual, exacto.
que él impone.
Tal cual, sí.
Bueno, entonces, para recomendar a nuestros oyentes, ¿cuál podría ser? Cicatrices
Sí,
y
el Entenado y
El
después Glosa.
Entenado.
Si pasaron Cicatrices y el Entenado, ya están para
Ya
Glosa. Sí.
están para glosa, ya. Hacer un upgrading, digamos.
Sí. Para quienes le gustan más los policiales, bueno, Cicatrices tiene un poco de policial, ¿no? A él le gustaba mucho el género policial, sobre todo la novela
Sí,
negra, ¿no? Más
sí,
sucia, Dashiell Hammett, ¿no?
sí.
Ese tipo de autores, Chandler le gustaba mucho.
Ah,
También
sí, eso no
está,
sabía.
sí, la pesquisa es un policial extraño, ¿no? Como
Bueno,
podría
por la pesquisa, si no me equivoco, no recibió el premio Nadal. Por la
No, me
pesquisa.
parece que fue la ocasión la que ganó el Nadal. que es una novela interesante también, que transcurre en la época de la inmigración, en el siglo XIX, y es un tipo, un italiano, que viene acá y compra campos, y es un celoso, pero un celoso terrible. Parece que Saer era muy celoso, me lo dijo en una
Ah, sí,
entrevista.
mirá
Sí,
vos.
no, que
Ah,
había sido
tiene
muy
una cara.
celoso, celoso
No,
de
yo no,
joven.
mira, yo no llegué a conocerlo, pero tiene una cara de bueno. Siempre me pareció que tenía una cara
No,
de.
no.
No.
No, bueno, era
Suena
pícaro.
muy shakespeariano que digas que es celoso.
No, es que se nota
Mira.
porque muchos de sus, también hay un libro de cuentos muy lindo, donde tiene un cuento que también es sobre los celos, es un tema que reaparece, por eso yo un día se lo pregunté, porque como reaparecía, le digo, ¿y esto de los celos, de dónde viene? Y me dice,
Son
bueno, en mi
pasiones
juventud fui muy celosa.
constantes, ¿no es
Sí,
cierto?
sí.
Bueno, ya nos dejaste como para que inclusive la gente, porque realmente merece que se vuelva a saber. Nunca estuvo en el candelero, como decimos vulgarmente, ¿no?
Tal cual, sí, yo creo que merece porque es un artista, ¿no? O
Es un
sea, yo creo que
artista.
hay escritores que, bueno, son profesionales de la escritura, son esto, lo otro, y hay algunos que son
Sí.
artistas, ¿no? Que tienen una
Sí.
mirada de artista,
Él cincela su
exacto,
prosa.
y que lo ves porque también disfrutan así el cine, disfrutan así los cuadros, ¿no? Tienen una
Es
mirada
cierto, es
propia,
cierto.
estética del mundo, y bueno, eso los hace artistas, ¿no? Y en ese sentido, por eso creo que nunca se preocupó mucho de estar en el candelero, porque en general los artistas
Sí.
siempre están más concentrados en su propio placer.
Sí, porque además convengamos que los artistas no tienen una vida fácil en un país como el nuestro, ¿no?
No, tal cual.
Siempre es una, siempre yo le digo a un hijo mío que es artista, mirá, el arte significa una vida de ascesis,
Sí.
¿no?
Bueno, Saer era profesor, Saer daba
Sí,
clases.
por
No.
supuesto, sí.
Vivía de.
Bueno, Florencia, me encantó charlar contigo
Igualmente.
y te agradezco muchísimo tu presencia,
No, a vos,
¿eh?
un gusto volver a verte.
Un cariño, ¿eh?
Igualmente.
Chau, chau.
A las 23, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, como les dije en mi editorial, a veces mi programa de radio a mí me resulta una buena, no excusa, sino un buen espacio para reflotar, traer a nuestro presente algunos escritores, artistas que han sido un poco olvidados o postergados, ¿no? Porque siempre, afortunadamente, tenemos un campo cultural riquísimo que, pese a los conflictos y a la realidad argentina, que es bastante azarosa, bueno, se sigue produciendo. Entonces, tengo el gusto de presentar a alguien, a un grandísimo escritor argentino, a quien ya hemos entrevistado en nuestro programa, a Carlos Gamerro, que tiene unas novelas súper intensas y atractivas, que toman en muchos casos episodios de nuestra historia. Y Lo estoy saludando. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás vos?
Igualmente, bien, gracias. Bueno, me gustaría que nos comentes qué pensás de la obra de Saer, de su, bueno, de su un poco discurrir entre la prosa, que fue mayoritaria en él, y lo que yo pienso que tenía como una condición de poeta. Yo no tuve la suerte de conocerlo, porque bueno, murió hace mucho. Este programa justamente tiene que ver con que se cumplieron 20 años de su muerte. Bueno, ¿qué pensás vos?
Bien, sí, la verdad que sorprende un poco que ya haya pasado tanto tiempo, ¿no? Parece
Sí.
que ha estado entre nosotros recientemente y bueno, lo sigue estando a través de su obra, sin duda.
Sin duda.
A mí me interesa sobre todo el saber narrador,
Sí.
ensayista, digo, tiene ensayos valiosos. Creo que de todos modos no se acercan a la potencia y a la influencia que ha tenido su narrativa. Del saber poeta no voy a hablar porque
No, no, no.
no lo he frecuentado. De hecho, creo que es uno de esos
Y a mí me
autores.
pasa lo mismo. No.
Claro, yo creo que como yo a veces doy el ejemplo de Joyce o de Beckett, ¿no? Que si bien practicaron la poesía, luego crearon una obra en prosa, ¿no? En narrativa, en Joyce, el teatro y la narrativa en Beckett.
Sí.
Que incorpora todos los elementos de la poesía, que son
Claro,
prosas y
sí,
escrituras muy poéticas. Y
absolutamente.
eso creo que se aplica sin ninguna duda a Saer.
Sí.
Saer es, digamos, son varias las dimensiones en las cuales, digamos, a partir de las cuales podemos decir que es un escritor excepcional, ¿no? Uno de los mejores escritores de
Sí.
toda la literatura argentina y de la literatura en lengua española. Una de ellas es su escritura, ¿no? Es una escritura envolvente, hipnótica por momentos,
Sí.
a veces difícil de seguir. Un poco su modelo de escritura fue sobre todo lo que se conoce como el objetivismo o el nouveau roman de
Claro, el
francés,
nouveau
¿no? Con
roman
autores como Rob Guillet. De hecho, Saer le
de los
dedica un libro de
franceses.
ensayos,
Bueno,
le dedica un libro de ensayos que es la narración
vivió
objeto,
20
¿no?
años en Francia, además
Claro, pero aparte
abrevó directamente.
eligió esta determinada estética que es una, para decirlo muy brevemente, para los oyentes que quizás
No, pero es
no lo
interesante porque hace
conozcan,
mucho
sí,
que no nadie alude a esto.
claro, es una manera de escribir y de mirar a través de las palabras que busca ser, casi diríamos, puramente óptica.
Sí.
Resbala sobre la superficie de las cosas y cuenta lo que un ojo ve. Es una especie de correlato literario del impresionismo, ¿no? También francés,
Exacto.
¿no? Sobre todo de autores como Monet.
Sí,
Y
casi una manera de transmitir el cine a través de la narrativa.
exacto. De hecho, muchos autores, como Marguerite Duras, también hicieron
Claro.
cine con esta
Sí.
estética, ¿no? O Alain Resnais. Y entonces a veces las páginas de los objetivistas franceses o de Saer consisten en meramente descripciones, pero que son además puramente ópticas, lo que un ojo ve en ese momento, ¿no?
Sí.
Casi como un travelling cinematográfico, y que se nota en las novelas, algunas de las novelas más experimentales o digamos, que tienen una mayor impronta de esta estética de como El Limonero Real o Nadie Nada
Sí.
Nunca, ¿no? Que es un ejemplo
Sí.
muy claro. Eso, digamos, por un lado, también el trabajo con los puntos de vista de distintos narradores,
Sí.
como en
Que
una de las
también es,
películas.
como vos decís, ahí está la influencia de Joyce y de
Claro, exacto, ¿no?
Virginia Woolf, ¿no?
Sí, digo, como una de sus. Para mí, una de mis novelas favoritas, que es Cicatrices, ¿no? Que
Sí.
tiene distintos capítulos contados por cada uno por un personaje distinto. Y después, coincido con lo que decías, la influencia de Joyce, de Virginia Woolf, y yo agregaría, muy importante, a Faulkner, ¿no?
Sí.
Digamos, y Faulkner quizás a veces directamente y a veces a través de Juan Carlos Onetti.
Ajá, sí.
Que también,
Sí.
y Onetti, Saer y Faulkner tienen otro rasgo, ya que no tiene tanto que ver con la manera de escribir, con la estética, pero sí con la manera de construir ficción, que es que crearon mundos de ficción que
Claro.
trascienden los límites de una novela o de un libro de cuentos. Es decir, ya sabemos, los personajes de Saer siguen viviendo entre libro y libro, ¿no? De hecho, para los que vivimos, digamos, como lectores, quiero decir, la época en que Saer estaba vivo, era fascinante porque uno leía un libro y dice, bueno, dentro de 2 o 3 años este personaje va a seguir, le van a seguir pasando cosas y yo me voy a ir enterando a medida que Saer vaya escribiendo los libros. Cuando uno lee Nadie Nada Nunca, por ejemplo, no sabe qué le pasa al gato Garay, y recién,
Sí.
años después, cuando Saer escribe La Pesquisa, nos enteramos que ha desaparecido, que esos momentos que se contaban en Nadie Nada Nunca eran los últimos momentos de su vida. Y eso, bueno, Faulkner creó el condado de Yoknapatawpa y la ciudad de Jefferson, Onetti creó famosamente la ciudad de Santa María y sus zonas aledañas, y ahí sitúan un montón de cuentos, de novelas.
Bueno,
Son personajes
un
que están vivos,
placer.
y Saer hace lo
Placer
mismo.
escucharte, porque realmente estás abriendo un abanico donde, por un lado, rescatás obras de las obras de Saer, y por otro lado, nos llevas a otros grandes de la literatura que no son nuestros, pero que son importantísimos porque tuvieron una influencia absoluta en los escritores, en los grandes narradores argentinos.
Sí, sin duda, y bueno, creo que Saer también es un grande
Claro.
de la literatura. Y esto, digamos, también lo que no quería dejar de decirlo, además de esta escritura minuciosa, laberíntica, por momentos ardua, ¿no?
Sí.
A veces a mí cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué leo de Saer? Digo, bueno, no, no empieces por el Nadie Nada Nunca o el
Claro.
Porque hay novelas mucho más
No son
amables.
novelas fáciles.
No, hay otras que sí. Por ejemplo, una novela que a mí me encanta, que narra el colapso de Tomatis, uno de sus durante y de la dictadura, que es Lo Imborrable, es una novela que se lee muy, muy fácilmente. Cicatrices también es una novela accesible, amable. Pero lo que quería destacar es que junto con este carácter experimental y a veces arduo que deja a algunos lectores afuera, Saer era un gran creador de personajes vivos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que un muy amigo mío, y con guiones de cine, y con quien de hecho escribimos la adaptación de un cuento de Saer al cine, la
Ah,
película Tres de Corazones de Sergio Renán, que es la última película que hizo
mirá,
Sergio, está basada
sí.
en el taximetrista Saer, y el guión lo escribimos Rubén Mira, Sergio Renán y yo. Y cuando mi amigo Rubén viajó a Santa Fe en algún momento, ¿no? Por algún evento literario, y cuando vuelve le digo, ¿y cómo te fue? Me dice, genial, lo conocí a Tomatis, ¿no? Claro, obviamente no conoció al personaje literario, pero sí a la persona en la cual
Sí.
entendí el personaje de Tomatis. Y es esto, uno siente que los personajes de Saer están vivos, están con nosotros, ¿no?
Y eso es un
Lamentablemente,
gran
Saer
talento
murió.
de narrador, ¿no?
Sí, escribir bien lo pueden hacer muchos. Crear personajes que uno siente que están
Claro,
vivos
claro.
no lo hace cualquiera.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, y con todo, vos dijiste que tu novela más importante, favorita, creo, Cicatrices, predilecta, creo que dijiste, no sé qué palabra.
Sí, una de ellas.
Una
Ojo
de
que
ellas.
puesto a elegir hay varias. Mencioné también Lo Imborrable, Glosa es una gran novela,
Pero Cicatrices.
y después tenemos El Entenado, que es,
Ah,
digamos, otra cosa.
Cicatrices es. Creo, sin mal no recuerdo, la más traducida de él.
Ajá, no tenía ese dato, pero
Sí. Así que.
claramente, digamos, Cicatrices, Glosa, Lo Imborrable, corresponden a este universo de la Santa Fe contemporánea, de las personas que de alguna manera el propio Saer conoció Tomatis de ellas, ¿no?
Decime.
El Entenado nos lleva a otro mundo, claramente.
Claro,
Aunque
sí, qué lindo
es la misma
título.
zona, es la misma
Qué
Santa
lindo
Fe.
título, El Entenado. Qué lindo
Qué
título.
gran novela.
Todo, muchos títulos de Saer son bellísimos. Decime para ir cerrando ya. porque si no, después te dejo sin minutos a otros.
No, no quería que hiciese eso.
No, ¿cuáles obras de Saer sugerirías a nuestros oyentes que no sean que no son un oyentes especialistas, sino gente amante de la literatura nada más,
Claro.
como para leerlo y recuperarlo?
Sí, yo creo que es fundamental leer a Saer y además pertenece a esa generación de narradores que un poco vinieron después de Borges y tuvieron que resolver también la dificultad de cómo escribir después de Borges, ¿no? Como los
Claro,
abrumados
claro.
por esa
No es
perfección.
pequeña dificultad
No,
esa,
no, no.
¿no? No.
Muchos de ellos se dedicaron a la novela, que es justamente un género.
Claro,
Porque,
exactamente.
bueno, estamos hablando de Juan José Saer, Manuel Puig,
Claro.
Rodolfo Walsh, ¿no?
Sí, Walsh, qué genio.
Y yo
Bueno,
diría que
Carlos.
esto que mencioné, yo creo que empezar por Cicatrices, o por Glosa, o por Lo Imborrable, ¿no? Y ojo, para eventualmente llegar a las novelas que
Bueno.
son más experimentales, como El Limonero Real o Nadie Nada Nunca, ¿no? No quiero para nada desmerecerlas, pero yo simplemente por una
No,
cuestión
no, no.
didáctica diría, no, el que no ha leído a
Claro.
Saer, que no trate de empezar por ahí, porque puede ser un
Bueno.
poco arduo.
Bueno, te agradezco un montón tu
No,
presencia en
por
mi
favor,
programa,
a
¿eh?
vos, siempre es un
Un
gusto
abrazo
conversar.
fuerte.
Hasta
Chao.
muy pronto, espero.
Chao, chao, hasta pronto. Bueno, dos perlitas en el cierre de nuestro programa. Por un lado, algo muy contemporáneo y por otro, algo muy histórico. Lo contemporáneo tiene que ver con la inteligencia artificial que está provocando un revuelo en la industria del entretenimiento a raíz de que han aparecido nuevas canciones de músicos muertos, actores que escuchan su voz diciendo cosas que ellos nunca dijeron y situaciones de esta naturaleza. Esto ha provocado una reacción de actores y cantantes famosos que reaccionan frente a la malversación de imágenes protegidas. Digamos que afortunadamente, como hoy existen la posibilidad de recurrir a X o a cualquier plataforma para protestar por estas cuestiones, pueden ser subsanadas. Por otra parte, lo antiguo tiene que ver con Pompeya, en las célebres ruinas de la ciudad que ha dado tanto que hablar y que fueron sepultadas por la lava, después de trabajos de excavaciones y restauración alrededor de la Casa de Leda, una de las mansiones de la antigua ciudad destruida y sepultada bajo las cenizas en el año 79, bueno, por la erupción del Vesubio, fueron descubiertos una serie de frescos con escenas mitológicas bellísimas, retratos y también naturalezas muertas. Bueno, después de mis perlitas, solo me resta desearles una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.